No solo cine con Bruto Pomeroy.
Muy buenas tardes y un viernes más. Estamos aquí en No solo cine, episodio 51, que en números ordinales se dice 51. Dani Borne en el control y Bruto Pomeroy, que es el que os habla. Bueno, una semana importante. Bueno, como todas las del mundo del cine español, ¿no? Tengo del otro lado del teléfono, y sin más dilación, a Rafa Caballero, un habitual de No solo cine. Rafa Caballero, muy buenas tardes.
Buena tarde, Bruto. ¿Qué tal?
Yo muy bien, bueno, con ganas, con muchas ganas, y creo que tú más, de ver el estreno el día 19 de abril de El Salto, la última película de Benito Zambrano, donde tienes muchísimo que ver, ¿no? Y además, él lo ha dicho en público, te considera piedra angular de la construcción de esa película, ¿no? Porque tú estás en el universo de las localizaciones, de la producción, de todo ese entramado que no recibe todo el aplauso del público porque la gente te desconoce. Esto lo ha hecho Benito Zambrano. Evidentemente lo ha dirigido Benito Zambrano en este caso, ¿no? Pero el andamiaje de todo eso y ese apoyo logístico y de todo tipo, pues recae en personas tan capacitadas como tú, Rafa. Y hoy te he pedido, te teníamos la semana pasada por aquí hablando de Ricky Urbizu y de esa gran serie, que espero que lo sea, en la que estás involucrado desde hace más de un año. Y ahora te llamo por El Salto, porque es que no paras. Entonces, defínenos primero para los que nos están oyendo. Dentro de un ratito tendremos al propio Benito Zambrano, pero ¿qué es El Salto? Danos pistas.
Bueno, pues El Salto es una película maravillosa, que se estrena, maravillosa y necesaria, que se estrena el próximo 19 de abril en cines. Que se rodó a finales de, bueno, finales, a mediados del 2022, y donde se refleja un poco la situación tan dramática que están viviendo estas personas que intentan pasar al otro lado, ¿no? Dice el cartel del Salto, la esperanza está al otro lado. Estas personas que son los pobres de los pobres, ni siquiera tienen para cruzar en patera, ¿no? Tienen que saltar esa valla, esa odiosa valla de Melilla, y su situación, su recorrido, sus vueltas, sus idas y cómo viven en Nador, en ese Monte Gurugú, previamente al salto de la valla, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo es un reflejo de esa desesperanza, ¿no? Y esa poca luz que pueden tener estas personas y esa necesidad de pasar al otro lado y buscar una vida mejor. Entonces El Salto, al fin y al cabo, a través del cine, pues se intenta señalar y denunciar y visibilizar, sobre todo, ¿no? Hacer visible esa situación que la verdad que además a nosotros nos toca bastante cerca.
Rafa Caballero, si no me equivoco, tú has hecho amistades entre estos africanos, estas personas negras, que en todo el transcurso de la elaboración, que ahora nos contarás, del proceso de puesta en pie de este largometraje, pues has ido conociendo gente que no conocías y que de pronto te has acercado a ellos y a día de hoy les consideras pues casi hermanos, ¿no?
Pues sí, tengo varias anécdotas, ¿no? Pero sobre todo porque, bueno, cuando llega este proyecto a mis manos para incorporarme y echarlo adelante, ¿no? Lo que has dicho antes, ¿no? Al fin y al cabo la producción es un poco el motor y el engranaje de que todo el resto de departamentos vayan funcionando, se vayan organizando, además de tener controlados el dinero y los gastos de la película, y darle solución a todo ese plan estratégico, logístico, de calendario, de fechas, de rodaje y de decorados, localizaciones. Bueno, al fin y al cabo, todo el hacer posible un rodaje entra en nuestras personas. Cuando nos vemos con este proyecto, Bueno, pues surgen muchas dudas, ¿no? No, a nivel del salto de la valla no hay especialistas negros, hay que formarlos, hay que documentarse a nivel de arte, de decorado, de cómo se salta, cómo viven ese salto de la valla, con personas que sí lo han hecho y por desgraciadamente han pasado por ahí, un asesoramiento, ¿no? Entonces te vas incluyendo, te vas documentando y te vas preparando más allá de lo técnico y lo que nos lleva siempre un rodaje a hacer a nivel técnico y de trabajo, te metes en la historia, ¿no? Y eso me llevó a conocer a varias personas y bueno, tengo una anécdota que es un gran recuerdo de esta película y con el que termino, tengo mucho contacto, que es un chico de Senegal que tiene 24 años, que salió de su país con 11, tardó 7, 8 años en llegar al Monte Urugú. Tiene 6 saltos de la valla, devoluciones en caliente, le ha apaleado tanto la policía marroquí como la española, le han hecho una devolución estando en plena, ya en el centro de acogida al pedir asilo en Melilla. Han llegado la Policía Nacional y se los han llevado de noche y los han devuelto. Con nocturnidad y alevosía. Y este chico nos asesoró para el tema del salto y también por sus cualidades físicas hizo de figuración y de especialista para el salto luego en el rodaje. Vivió una experiencia muy, muy interesante, lo tuvimos en el Monte Gurugú que recreamos y yo lo conocí en una cena. Me invitó Benito a su casa, que él vive en Lavapiés, en Madrid. Y cenamos con este chico y con la verdadera hermana Marisa, que ahí se refleja un poco en la peli, esta religiosa que está ahí en la frontera, en Melilla, echando una mano a estas personas. Y fue una experiencia, fue una cena y una experiencia brutal de lo que este chico contaba, de cómo se organizan en el Monte Gurugú, cómo plantean ese salto, cómo se preparan a nivel de ganchos, de los clavos que se ponen en las zapatillas, de cómo renuncian a sus pertenencias, van con lo justo, se organizan como si fuera una especie de mini, mini guerrilla, ¿no? Tienen su jefe, sus ministros, su vida, o sea, es una auténtica, o sea, es increíble lo que hay ahí, las condiciones en las que viven, pero cómo esa desesperación, ¿no? Le hace a un ser humano hacer lo que sea por la supervivencia y por buscar un lugar mejor, ¿no? La verdad que es al fin y al cabo, nosotros para cada proyecto y en mi caso, por cómo soy, nos adentramos mucho en lo que queremos contar, ¿no? Pero bueno, claro, cambia mucho cuando sales de un thriller, ¿no? O de una historia o de algo más de acción. O más ficción, ¿no? Que al fin y al cabo esta película que cuenta esta realidad, ¿no? Y esta, por desgracia, esta situación.
Rafa, ¿quieres decir que posiblemente esta sea la película que a día de hoy, de tu larga trayectoria, te haya tocado más el corazón, ¿no?
Seguramente, seguramente, porque yo vengo de trabajar, bueno, cuando era ayudante, pues tengo muchas películas, ¿no? Le tengo mucho cariño al verano que vivimos, porque es una peli que al fin y al cabo se hacía en Jerez. Y yo siempre he trabajado fuera y se hacía en mi tierra, en mi ciudad, pero luego como ayudantía, pues bueno, pues he trabajado en The Crown, he trabajado en diferentes series como, bueno, Los Favoritos de Mira, ya de jefe de producción en una película fascinante que es Nowhere, de Albert Pintó con Ana Castillo, he sido jefe de producción ahí, he hecho segunda temporada de jefe de producción con Fede Rozadilla en Sagrada Familia, la serie García de Netflix, de HBO fue un antes y un después en mi carrera por el nivel de producción que tuvimos de ahí a nivel de especialistas de efectos, de persecuciones, de una producción muy, muy yankee, como decimos nosotros, de mucho presupuesto. La serie en la que estoy ahora, de Urbizu, que arrancamos en una semana el rodaje, Morón, es muy interesante, ¿no? No, pero a nivel humano, más allá de poner siempre todo lo que puedo y todo lo que tengo a nivel corazón y mente en un proyecto, a nivel humano, Este es el más especial por la experiencia y por el papel que jugué, ¿no? También en el una amistad desde el principio muy fuerte con Benito,
Ahí quería yo llegar, eso, tu relación con Benito Zambrano, ¿qué ha pasado ahí?
bueno, pues súper bien, porque al fin y al cabo, bueno, tenemos la un, nos separan unos kilos, bueno, nos separan algunos años de edad, pero pocos kilómetros, ¿no? Entre Lebrija y Jerez, ¿no? Entonces eso hace fuerza cuando estás trabajando en Madrid y te ves con gente así de la tierra. Y luego porque yo le tengo a Benito de siempre un mucho respeto, porque creo que además que el cine en Andalucía, tú sabes que yo soy de barrio mucho para casa, aunque he hecho toda mi carrera fuera, pero el cine en Andalucía yo creo que hay un antes y un después en la figura de Benito Zambrano, cuando él irrumpe con Solas y creo que es un, ¿no? Que se impone, ¿no? Un director andaluz de Lebrija, que había estudiado en Cuba, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo es como Benito representa muy bien la clase trabajadora, como digo yo, y hay un antes y un después en el cine español, pero evidentemente nosotros, hablando de cine andaluz, y hay un antes y un después con Benito Zambrano. De cara al rodaje, pues bueno, de lo que me hizo, aparte del fondo de la película, lo que me hizo hacerla era que estaba Benito y trabajar con él. Entonces, a partir tal como empezamos a trabajar, y en el trabajo diario de oficina, de preparación, de documentarnos, de ir preparando cosas, él tiene, al fin y al cabo, tenemos trabajos paralelos pero diferentes, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto. Yo estoy en un tema más técnico y de preparación del rodaje como tal, y él en una parte más creativa y más artística de cara a cómo lo va a contar y su relación con los actores y todo. Pero bueno, al fin y al cabo estamos, antes de ir a, el rodaje se hace entre Madrid y Tenerife, rodamos en 6 semanas, y antes evidentemente hay viajes a Tenerife, localizaciones artísticas, técnicas, y ahí compartes muchas horas, muchas cenas, muchos ratos. Luego, bueno, pues eso me abrió las puertas de su casa, ¿no? O sea, cuando llevábamos un mes trabajando, en el verano este de 2022, la sensación era de conocernos de hace ya mucho tiempo, ¿no? Aparte que también tenemos muchas cosas en común a nivel, bueno, pues de música, conocidos, amigos en común, a nivel político, social, pues somos dos personas que es fácil, ¿no? Sentarnos a hablar. Y la verdad que la relación ha sido, y creo que además en el rodaje hicimos muy buena piña, y es importante, ¿no? Que un jefe de producción entienda al director lo que quiere contar y cómo, y que el director entienda también cuando un jefe de producción o un director de producción le dice esto se puede, esto no, por un tema de músculo, como digo yo, y económico también, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo un director tenga el presupuesto que tenga, por muy grande que sea, si un director termina haciendo la película que puede, no la que quiere, y es siempre por un tema económico. Siempre hay que intentar darle todo lo que quiere y cómo lo puede y cómo lo quiere contar, ¿no? Pero bueno, siempre hay limitaciones.
Rafa Caballero, una vez más, gracias por ser como eres, por estar una vez más, una semana más con nosotros y además siempre contándonos cosas distintas y ricas. Y bueno, pues te veo en breve, ya nos contarás tus nuevos proyectos, porque ya, aunque entráis en la recta final del rodaje de Urbizu, de la serie televisiva, pero seguro que tu cabeza ya está pensando en lo siguiente, ¿no? ¿Qué voy a hacer después de esta serie, ¿no? O sea, ya nos desvelarás, hablaremos de nuevo de Doctor Doppler, de tu grupo musical. Y Rafa, un abrazo y ya sabes, no solo cine. Un
No
abrazo.
solo cine, te mando un abrazo, Bruto, y que la gente vaya al cine a ver El Salto a partir del 19 de abril.
Eso es, desde aquí les animaremos porque la película merece la pena. Bueno, y ahora directamente ya, que hoy tenemos mucho de lo que hablar, Benito Zambrano con nosotros. Benito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bruto, ¿qué tal?
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? El Salto es tu sexto largometraje. Tienes Goyas que no te faltan, tienes ya una buena colección de Goyas. Y el 19 de abril, ese viernes, estrenas tu largometraje más social, sin duda, tu apuesta, digamos, por profesionalmente excelente, pero por echar una mano a otros, ¿no? ¿Qué es para ti el salto?
Bueno, el salto lo vengo comentando. Pero esa es la película que es posiblemente más necesaria de las que he hecho hasta ahora, ¿no? Por la temática, por lo que trata, así, por intentar visibilizar o poner en primer término, primera, el drama, la tragedia de la inmigración, sobre todo subsahariana, la que me está tocando las puertas de Europa desde hace ya años y donde estamos viendo de una manera bastante impasible la cantidad de gente que muere. Y entonces, el salto tiene esa intención, ¿no?, de ser una película que hable de ese tema, pero también, sobre todo, pretende ser una película humana, humanista, o una película que muestre, que cuente, que narre de alguna manera al espectador de ahora, que especialmente todas esas personas migrantes que llegan, y no solo de África, sino también de América Latina y también de algunas partes de Europa, todas esas personas que nosotros la vemos normalmente en la televisión como parte de una noticia, como una imagen, como parte de una estadística, es decir, de números, de incluso que forman parte de discursos reaccionarios y discursos malintencionados, ¿no?, criminalizando al tema de la migración. Es decir, intentar, ¿entiendes?, que más allá de todo eso, de lo que comento, la gente vean y sientan que hay personas, que hay seres humanos que vienen con deseos y con ilusiones, con intentar, no vienen ni a robar, ni a traer droga, ni a violar, ni a crear conflictos. Son personas que vienen a buscar una ilusión, a buscar una esperanza de vida, un futuro, pero que además vienen a aportar juventud, vienen a aportar mano de obra, vienen a aportar a cultura, es decir, riqueza idiomática, riqueza cultural, en todos los aspectos. Entonces, yo creo que todo eso es lo que para mí, o he intentado que en el salto esté, ¿no? Es decir, pero sobre todo, ya te digo, poner en valor al ser humano, ¿no? Poner que sea el ser humano lo más importante. Entonces, haciéndole protagonista de la película, ¿no? Es decir, para que la gente entienda y vea que no hay ninguna diferencia, así que nos puede separar fronteras, banderas, religiones, color de piel, razas, lo que tú quieras, religiones, pero seguimos todos lo mismo, somos personas, seres humanos, que además venimos todos de un mismo origen, es decir, que si vamos para atrás en la historia de la humanidad, pues veremos que somos, al fin y al cabo, pues todo es igual, a todos nos sangra, y todos lloramos y nos emocionamos por las mismas cosas, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, ¿no?
No solo eso, Benito, tú y yo no lo habíamos hablado nunca, alguna vez lo he dicho aquí hace algún tiempo, me hice una prueba de ADN, por curiosidad, simplemente no tenía nada que ver, y descubrí, o salió en esa prueba, que yo tengo un tanto por ciento de Mali, de maliense, lo cual me sorprendió muchísimo, claro, sí, pero salía que había un 6% en mi ADN de maliense, o sea que nos podemos preguntar, tanto tú como yo, de dónde venimos, y a lo mejor la contestación está ahí, ¿no?, en África.
Sí, la anécdota que os puedo contar... La anécdota que os puedo contar es yo he hecho las audioguías de la Cueva de Nerja ahora, como sabéis, pues están en Málaga, son unas cuevas que tienen, pues no sé cuántos mil años desde los principios, un espacio maravilloso para visitar, para conocer la historia de la humanidad, y curiosamente ahí apareció el año Aramos. Apareció hace unos años, encontraron los restos de un, ahora mismo se sabe que era una mujer del paleolítico de hace 10.000 años, ¿no? Encontraron unos restos muy bien conservados y han hecho una reconstrucción con inteligencia artificial de cómo podría ser ese personaje de hace 9.000 años, esa mujer del epipaleolítico y tal. Y resulta que los rasgos son rasgos negroides, es decir, es una mujer africana, es decir, sale una mujer negra, ¿entiendes? Entonces estamos hablando de que hace 9, 10.000 años, pues obviamente los que llegaron a nuestras costas, otra vez a las costas del sur de Europa, otra vez a las costas de España, a las costas de Andalucía, pues obviamente quién iban a ser, es decir, fueron las migraciones y el movimiento de personas, de seres humanos desde África, subiendo hacia el continente europeo, lo que ahora es Europa, y ahí están, y se establecieron. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Hace 9, 10.000 años, ¿de dónde veníamos? ¿Quiénes éramos? ¿Quién fueron los que habitaron? Y de los que a partir de ahí se desarrolló, creció, pues resulta que son africanos. Entonces ahora nosotros, a ese personaje, como decía, nadie le pidió visa, nadie le dijo, ¿qué haces aquí? Esta no es tu tierra, tú eres un extranjero. Nadie le dijo eso, ¿me entiendes? Sin embargo, a la Pepita de nuestra película El Sarto, me refiero en sentido, digamos, metafórico, es decir, a los personajes que nosotros contamos, pues se le pone no una, sino pone cuatro vallas, un sistema de seguridad y una prohibición, y además entran en una situación totalmente desastrosa psíquica y físicamente, después de hecho un viaje horrible por cruzando todo Europa, ¿no? Entonces, ahí está un poquito, ¿no? Esas son las paradojas de la historia que nos vuelve, si la memoria nos vuelve a decir cuán estúpido estamos siendo una y otra vez, y cómo caemos una y otra vez los mismos errores de la historia de la humanidad. ¿Sí? La gente siempre ha viajado, se ha movido. Yo creo que gracias a que la gente se ha movido, obviamente, no se ha quedado quieta, pues existimos. Sí, si tú, Bruto, dices que tienes un 6% de maliense, es porque alguien se movió desde Mali para que tú hoy en día estés aquí donde estés, donde estás, ¿no?
Eso es, eso es. Benito, ya para acabar, porque dentro de unos días te volveremos a pedir que nos atiendas a los micrófonos, pero el 19 de abril estrenas, como acabo de comentar, estrenas en todo el país, y ya hay muestras de apoyo, de solidaridad hacia tu película y hacia tu trabajo por parte de muchísimas ONGs, organizaciones de todo tipo, digamos, desde las más grandes hasta las más pequeñas, y personas de la calidad profesional de Pasión Vega o de Javier Ruibal o de Chipi de la Canalla o la propia Universidad de Cádiz han demostrado mostrar un apoyo grandísimo a ese trabajo que es El Salto, ¿no? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, porque era lo de esperar. Es decir, yo creo, afortunadamente, creo que en Andalucía hay muchísima gente muy buena, muy solidaria, muy buenas personas, gente sensible y gente comprometida y gente que entiende el problema. Es decir, muchísima gente que abre los brazos y que no quiere que esto ocurra, ¿no? No todos somos iguales ante el problema de la migración, ante la tragedia, ¿no? Y entonces lo bonito de los pases que hemos dado estos días primero en Málaga y ahora en Puerto Real, ¿no? Acudieron muchísimas ONG al llamado y decían, oye, mira, queremos hacer este pase especial donde queremos que estéis, porque estos pases son en realidad un homenaje también a todo este grupo colectivo y voluntario de gente que está ayudando, y al que te digo que recibe con los brazos abiertos a todas estas personas migrantes que vienen de distintos sitios, y después también a las personas migrantes que quisieron compartir y estar con nosotros, ¿no? Y que están integrados en nuestra sociedad y que forman parte ya de nuestra riqueza, ¿no? Cultural y social ahora mismo. Entonces ha sido muy bonito, yo estoy de verdad feliz por eso, porque ya te decía al principio, para mí esta película es mi película más necesaria y porque quiero que sea también la película más útil ahora. Entonces, solo con que la tenga la acogida por parte de la gente que sabe y que vive el problema y que todo el mundo la haya visto con agrado y nadie me ha puesto ni siquiera un pero, ¿no? Es decir, porque hicimos un trabajo de investigación muy riguroso, muy, muy riguroso, para contar bien esta historia, y yo estoy feliz, ¿no? Porque si todos estos colectivos, todas estas personas no me han dicho hasta ahora, Benito, te has equivocado en esto, tal, o sencillamente, bueno, y además, como comprobamos en Puerto Real, fue un pase precioso, el nivel de emoción y de respuesta del público, yo ya por lo menos me siento tranquilo de que de alguna forma lo he hecho bien en el sentido. ¿No? Otra cosa diferente, digo, en el sentido cinematográfico de la película, pues la gente podrán decir, o sea, yo obviamente lo respeto, que hay gente si no le gusta la peli, pues no pasa nada, ¿no? Pero te quiero decir que es lo importante, en el contenido de la película, estoy contento porque ha funcionado y ahí está, ¿no? Y eso es lo que yo valoro ahora mismo, ¿no? ¿Para qué? Pues por lo que decía antes, para que la película sea una película útil, es una herramienta de denuncias, es una herramienta también de visibilizar el tema y sea también una herramienta como homenaje, ¿no? A toda la gente que, primero a los que no llegaron, desgraciadamente, a los que llegaron, afortunadamente, y sobre todo a todas las personas que en Andalucía, muchísima gente, ¿no? Que está ahí ayudando y colaborando y apoyando, ¿no?
Benito, muchísimas gracias, mi querido Lebrijano. Te llamaré dentro de unos días y si nos puedes atender al teléfono, hablaremos contigo de nuevo de cómo va esta marcha hacia ese 19 de abril, cuando en muchísimas pantallas de todo el país y espero que de toda Europa se vea tu película, El Salto. Sin más, darte un fuerte abrazo y combinarte a que dentro de 15, 20 días a lo sumo estemos hablando ya de ese éxito, bueno, de taquilla.
Estupendo, Bruto. A ver si hay suerte y va bien, es importante. La película es muy importante. El primer fin de semana, porque marca un poco si la gente va a verla, la película se podrá quedar en los cines, si la gente no va a verla, pues la película la quitarán. Y me daría pena porque quisiera de verdad que la película sirva para algo.
Dalo por seguro. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Bruto, y besos y abrazos para todos y todas.
Bueno, ha sido un placer tener aquí a Benito Zambrano. ¿Qué os voy a contar? El trabajo, yo he podido disfrutar de esta película, del Salto. Os animo desde esta radio a que le echéis un vistazo en los próximos días. Eso, el 19 de abril se estrena, está distribuida por una gran distribuidora española que es Filmax, con lo cual tiene bastantes puntos para eso, para poder llegar, ¿no? Y entre todos, como yo comentaba hace unos días con unos amigos, lo mismo que Pasión Vega, emocionada, ha hecho unas declaraciones bellísimas con respecto a la película en un pase que ya ha podido estar, o nuestro querido Ruibal, gentes de toda condición, gentes del entorno de la bahía del campo de Gibraltar, que están involucradísimos en el proyecto. Pues bueno, vamos a ver qué tal va la película. Y ahora ya, para no ir dilapidando nuestro tiempo, vamos a hablar con una guionista, directora, actriz y muchísima, y yo diría que está involucrada también en la gestión cultural, que es Gamayo. Eva Gamayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bruto. Muchas gracias por recibirme.
Bueno, es un placer hablar contigo en Radio Puerto, en No Solo Cine, en este programa en el que hablamos de cine y de muchas cosas más, ¿no? Como tiene que ser, porque el cine es vida, pero la vida comprende más cosas que luego generalmente tú y yo contamos en el cine, ¿no? Bueno, yo te tengo, eso, te tenía como actriz, pero luego, rebuscando, te encuentro que eres una creadora en el sentido más amplio del término, que eres guionista, que has dirigido, además, fíjate, estábamos hablando ahora con Benito Zambrano y con Rafa Caballero del Salto, y tú tienes muchísima relación profesional y me da la sensación que personal con lugares como Gambia. Tu corto se titula, no lo he podido ver, ¿no?, pero África Sociedad Anónima, y tienes por ahí unos premios que suenan muy bien, ¿no?, porque tienes el premio Valores, premios Iris, que eres una mujer comprometida con su tiempo, me da la sensación, Eva.
Bueno, no sé si comprometida, pero curiosa por lo menos sí, y sí que es verdad que son cosas que me mueven muchísimo. A mí África es un lugar que me... que me explotó dentro y desde que viví allí empecé a escribir sobre ello y sobre todo a escribir sobre los errores que yo cometí allí. También, ¿sabes? Como Blanca, que al final fue lo que más me explotó en la cara. Y de ahí parte un poco toda mi historia con África y el cortometraje África S.A.
Cuéntanos qué es lo que te explotó en la cara, por favor.
Pues hay un complejo que se llama el complejo del Salvador Blanco, que es cuando los blancos vamos a África y nos creemos superiores y vamos allí a ayudar, ¿sabes? Sin tener en cuenta en absoluto lo que necesitan y si nos necesitan siquiera. Pero por el hecho de ser blancos hay una cosa como que tenemos el derecho y el deber y la obligación un poco como de ayudar a los africanos. Y yo caí en eso. Yo me fui allí con una ONG, yo me fui allí a trabajar, yo fui a hacer cosas y me permití hacer cosas que yo no sé hacer. ¿Sabes? Y que aquí en España no se me hubiera ocurrido, pero al estar en África yo misma me coloqué en ese lugar, ¿no? Y esto es algo que está ocurriendo mucho, pero desde cosas muy mínimas como hacerte una foto con un niño africano y subirlo a redes, cosa que si lo piensas de Europa y dices, ¿tú te imaginas a un africano que viene aquí, coge a tu hijo, se hace una foto y la sube en Instagram? Es tan absurdo cuando le das la vuelta que cuando me di cuenta de esto dije, uy, espérate que aquí estás haciendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido ni ética. Entonces, cuando me di cuenta, pasé por mucha vergüenza y mucho dolor de reconocerme en ese papel y fue cuando decidí escribir el corto.
Previamente habías estado, si no me equivoco, con una pieza teatral en Gambia, ¿no?
Sí, yo estuve trabajando en un colegio y había una señora que tenía sida y que estaba muy estigmatizada en la aldea. Entonces decidí escribir una obra de teatro para que la representaran allí los alumnos para poder hablar un poco del sida y de cómo se contagia y darle un poco de libertad al imaginario, ¿no? De que no porque hables con ella vas a contagiarte, de no porque compartas con ella vas a contagiarte, sino un poco de dar más información y de poner a esa señora en un lugar mucho más real, no como lo que pensaban, ¿no? Que no podían compartir con ella y estaba bastante apartada. Entonces la idea era un poco esto, escribir sobre eso y que los mismos alumnos lo interpretaran y presentaran al pueblo. Entonces de ahí partió la causa del SIDA.
Te estamos perdiendo un poquito la conexión, Eva. Digo, por si puedes buscar un espacio donde tengas mejor cobertura.
Estoy en el punto álgido de la cobertura, no sé.
Vale,
no sé por qué.
No, ahora te oigo muy bien.
¿Sí?
Eres una persona vinculada al mundo de la creación, pero desde todos los puntos. ¿Cómo ve una actriz a su directora cuando ella es también la directora o cómo ve a su guionista cuando ella también es la guionista? Esa relación entre Eva Gamayo, actriz, guionista, directora, ¿qué pasa ahí?
Pues mira, me parece que la completa muchísimo, porque en el momento que, o sea, tú también como actor lo sabes, ¿no? Que a veces te enfrentas con guiones que dices, uy, esto es insalvable, ¿cómo yo hago esto natural y sin cambiar ni una coma? Pues entonces ahora cuando yo escribo me tengo que pasar esa prueba a mí misma, ¿no? Y decir, a ver, léelo, a ver si es insalvable o te sería fácil decirlo como actriz. Entonces me completa. Y el visión de la directora a la hora de dirigir actores, pues también, ¿no? De cómo poder referirme a ellos, de cómo saber pedirles lo que quiero, de cómo llegar a lugares que a veces no es fácil y tú como actriz sabes lo que necesitas. Entonces también me coloca en un lugar mucho más cercano. Entonces me completa, ¿sabes? Hay algo como también al estar en la parte de dirección tienes el control de todo lo que está ocurriendo. Entonces me ha dado una visión muchísimo más amplia de lo que es el trabajo, por lo que me ha hecho también más humilde por entender el lugar del otro, ¿no? Y de decir, oye, espérate, que yo no le puedo hablar así a esta persona porque esta persona se controla esto, pero no tiene por qué saber de esto. ¿Sabes? Sé ahora a quién dirigirme, cómo dirigirme, dónde tocar, si tengo que es alguna necesidad como actriz o como guionista. Entonces me parece que me completa muchísimo más y me baja a tierra muchas cosas que yo no tenía tan claras, ¿no? Cuando solo trabajaba como actriz. Así que estoy súper contenta de poder tocar todos estos palos.
Qué bien, me gusta muchísimo lo que has dicho, creo que es muy esclarecedor. Mira, revisando estos días tu videobook, he encontrado un gran amigo de la casa que es Pedro Casablanc, donde jugaba, eso os dabais la réplica en algo que no sé muy bien qué era, porque era un videobook tuyo, digamos, pero ¿qué tal esa relación con alguien al que yo quiero mucho, que es Casablanc, ¿no?
Bueno, con Pedro es que es fácil trabajar todo el rato, solo hay que mirarlo y dejarte llevar. Tú sabes que al final un actor lo que tiene que hacer es volcarse en el otro, ¿no? Y darle al otro y estar en el otro todo el rato, en su mirada, en su voz. Y con Pedro es de, yo sé que me tengo que sentar y dejarme llevar por él, porque es muy fácil, es una cadena, ¿sabes? Ahí te enganchas y ya todo fluye y todo es bonito y todo es divertido, ¿sabes? Porque además esa escena también es un cortometraje es un drama social, y aunque estés con todo el drama, es divertido trabajar con él porque se convierte en un juego. Y no sé, a mí Pedro me gusta mucho, he trabajado varias veces con él y la verdad que es un grande, es un grande.
Eva, para acabar esta pequeña entrevista, tú te he conocido vinculada al equipo de Benito Zambrano con respecto al salto. Acabamos de estar hablando con Rafa Caballero, con el propio Benito. Brevemente, ¿cómo anímanos que el 19, a partir del 19 de abril, vayamos a las salas, paguemos nuestra entrada y disfrutemos del salto? Véndenoslo.
Bueno, yo creo que Benito vende su cine solo, o sea, tú ves una película de Benito Zambrano y ya quieres entrar al cine, por lo menos a mí me pasa esto, ¿no? Él tiene una delicadeza y una sensibilidad a la hora de tratar temas tan duros que sabes que vas a ir allí con una lección de vida y de cine y de sensibilidad, humildad y todo. Y esta película, claro, a mí además me gusta mucho por el tema que tiene, ¿no?, relacionado con África, y creo que es un tema muy necesario que se tiene que poner sobre la mesa, porque muchas veces cuando se mira a un africano aquí en España no se ve el recorrido que tiene, que no todos tienen el mismo recorrido, ni muchísimo menos, obvio. Pero hay verdades que están solapadas por la información del telediario y lo que te quieren mostrar, y no te cuentan lo que realmente pasa, y no sabes la vida y no sabes el motivo por el que esa persona está saltando una valla. Entonces Benito ha tenido la delicadeza de saber mostrar eso, ¿no?, desde un lugar muy, muy humano y muy de historia personal, como todos tenemos nuestras historias personales, que son las que nos mueven a hacer cosas a veces que si lo piensas fríamente no te atreves. Entonces lo que nos está contando ahí es un gran drama, pero desde un lugar muy, muy humano y muy, muy, muy cercano al corazón, ¿no? Que cuando alguien te cuente ahora todo el recorrido que ha tenido para saltar, tú ya puedes tener más información, ¿no? Y puedes saber por dónde pasa, por dónde atraviesa. Bueno, un ápice, porque, o sea, no me puedo ni imaginar la verdadera locura que tiene que ser el salto de la valla y todo el recorrido que tienen que hacer. Pero sí que de alguna manera te abre una mirada mucho más cercana, ¿no?, a nuestros vecinos, hermanos y compañeros africanos. Entonces, me parece que es muy necesario que se haya hecho esta película. Está muy bien contada. Benito es un gran director y es que no tengo que decir nada. Es que ya se vende por sí solo, y el cartel y el tema, que ya está bien, ¿no? Era necesario que se hablara ya de esto.
Por supuesto que sí. Eva Gamayo, volveremos a tenerte en otros momentos. Nos contarás tu devenir profesional, y bueno, esta primera y pequeña entrevista contigo nos abre esas posibilidades de una actriz muy completa, de una guionista muy completa y de una directora muy completa, y que sabemos qué más estarás dispuesta a hacer profesionalmente, o sea que un placer. Y ahora vamos a entrar, creo que le tenemos ya en directo, te despido, Eva, a José Manuel Serrano Cueto, que tiene estreno.
Hola, ¿qué tal?
José Manuel, bueno, creo que estás de estreno ya, como no sé si estás ya vestido de smoking, pero casi, ¿no? En unos días vuelves, porque tú estás siempre en un ida y vuelta, yo creo que es de esos que viven en el AVE, en el Albia, vuelves.
En el coche más bien, porque acá, me muevo mucho en coche, la verdad.
Te mueves en coche, eres tradicional en
sí,
eso.
Sí, sí, me gusta conducir y el viaje hasta Cádiz no me parece largo.
Bueno, vamos a ver, ya hemos hablado en No Solo Cine de Osario Norte, pero ahora quiero que nos concretes brevemente, porque andamos un poco mal de tiempo, pero que nos quiero hablar de Osario Norte y decirnos dónde, cómo, qué tenemos que hacer para disfrutar de ese estreno que cae ya y quedan muy poquitos días para él.
Pues mira, Jorge, el productor y yo hemos decidido que hagamos el estreno en España absoluto, o sea, la primera vez que se va a ver públicamente va a ser en Cádiz el día 13 de abril a las 8 en el Teatro de la Tía Norica.
¿Cómo? Repítanoslo, muy... por favor, a ver, que no nos hemos enterado bien.
Es el sábado 13 de abril, ¿sí?, a las 8 en el Teatro de la Tía Norica.
Bien, ¿cómo se pueden comprar las entradas, por favor?
Pues están a la venta, no se pueden comprar en taquilla, pero sí en ticket entradas. Si pones en Google ticket entradas Osario Norte o Serrano Cueto, mis apellidos, te va a aparecer.
Bien, ¿precio?
8 euros. Bueno, 8 euros más la comisión que cobra la plataforma, claro.
Vale, esos pero 60 céntimos, creo que ese estreno va a estar lleno de sorpresas, que no es solo disfrutar de Rosario Norte, que ya yo estoy deseando verla, digamos, sino además, sí. ¿Qué invitados vas a tener? Cuéntame.
Pues mira, estamos ahí dándole vueltas, pero casi al 100%, te contamos con Paca Gabaldón. Bueno, te digo lo de casi porque tú sabes que en esta profesión en cualquier momento te sale alguna cosa y tienes que dejarla, pues hay prioridades, ¿no?
Claro.
Pero sí, Paca Gabaldón está muy contenta de venir y ahora que tengo una conversación con Jorge en un ratillo vamos a hablar de alguna cosilla más. Pero sí, va a ser un evento muy, muy bonito. Cádiz nos está cogiendo magníficamente, claro. Ya está casi todo vendido. ¿Oye? Ay,
sí, yo te oigo. Sigue.
Sí. Eso, que está casi todo vendido, que queda un mes todavía, y nos está sorprendiendo mucho la respuesta. Bueno, a mí no, yo sabía, yo se lo dije a Jorge, digo, yo sé que Cádiz, mi tierra, me va a responder, y eso que es una película que no está rodada en Cádiz. Bueno, me callo alguna sorpresa, pero no está rodada en Cádiz, y es un tema que bueno, aunque sí que es universal, es un actor conocido, pero se centra mucho en una ciudad, en la ciudad en la que yo vivo, que es el Leganés, ¿no?
Muy bien. Oye, déjame que diga que en pleno casco antiguo de Cádiz está la Casa Puerta, que es un espacio, es un bar emblemático de beber bien y de la cultura gaditana que regentas con tu pareja, que está en la calle Sagasta, en el número...
El número 40. Además, te puedo adelantar una cosa que tiene que ver con la película, porque venga. El día 11, nosotros nos vamos para Cádiz el día 11. Pues el día 11, que es precisamente el jueves, como saben, los jueves hacemos actos en el bar, pues el jueves por la noche Jorge y yo estaremos hablando de la película allí en el bar y contando, adelantando algunas cosas de lo que vamos a vivir durante ese fin de semana.
Bueno, José Manuel, seguiremos en las próximas semanas insistiendo a que no nos podemos perder Osario Norte, disfrutar de ese estreno, ya que nos brindas un estreno a nivel nacional de Osario Norte, pues tenemos que llenar la Tía Norica y disfrutarlo mucho contigo.
Sí, bueno, tú vas a estar ahí también.
Hombre, claro,
y además faltaba, tenemos que hablar en algún momento de otras cosillas.
Sí, hablaremos, lo que pasa que es que hoy tenemos poquito tiempo, pero vamos a adelantarlo.
No, ya tú y yo.
Ya hablaremos, pero hay un título por ahí emblemático que es Sequía, que rodaremos si todo va bien, un montón de compañeros a tus órdenes este verano, pero de eso hablamos otro día tranquilamente.
Exactamente, sí.
Un fuerte abrazo y ahora vamos a pasar a hablar, creo que la tengo por ahí, Sara Manzanet.
Hola, ¿cómo estás?
Sara, un placer tenerte por aquí esta tarde. Sara, eres del equipo de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Eres valenciana, aunque tienes un gen aragonés potente, por lo que he leído por ahí, turolense, ¿no? Y bueno, yo te catalogo, tú me puedes corregir, como gestora cultural vinculada al cine. Diriges un festival realmente complicado, que es el de y maravilloso, que es el de los mediometrajes en Valencia, que se llama La Cabina, y entre tus amores profesionales tienes a Jaime Rosales o a Lluís Quílez, al que quiero mucho, o a Nagore Ezeiza, y ahí citas gente, eso, que te da lo mismo que hagan cortos, que hagan medios o que hagan largos, ¿no? Lo que te gusta es que hagan cine. Entonces, eso suena muy bien. Y además he leído también por ahí que si das tu dinero a algo, es a la revista Caimán, que es a la única a la que está suscrita de las revistas cinematográficas. Todo eso te perfila como alguien que hasta se puede montar en un avión y largarse hasta Nueva York. ¿Pero con qué objetivo? Eso es lo que tú estás aquí para que nos cuentes. ¿Para qué te vas a Nueva York?
Pues hace un mes también me he preguntado a mí misma lo mismo. Bueno, pues bueno, como has explicado muy bien, CIMA es la Asociación de Mujeres Cineastas. Yo formo parte de la Junta Directiva como delegada de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues uno de los objetivos de la asociación, entre otros muchos, principalmente, sobre todo, es dar visibilidad al trabajo audiovisual de las mujeres y potenciar las medidas de igualdad. Y en este sentido, bueno, pues afortunadamente este año desde CIMA hemos hemos podido formar parte y liderar dentro de las jornadas anuales que tiene ONU Mujeres en Nueva York, bueno, pues el lanzamiento de la primera red global de mujeres en el cine audiovisual, que precisamente va a tratar sobre estos temas, ¿no? Sobre la igualdad, sobre todo en la inversión económica y los presupuestos de los proyectos de mujeres. Entonces, este año el encuentro internacional de la ONU, de la Comisión de la Condición Jurídica Social de la Mujer, que se hace anualmente y este año celebra su 68 edición, o sea que ya llevan muchísimos años celebrando estos encuentros, pues este año en la ONU se ha centrado sobre la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el fortalecimiento de las instituciones y la financiación. Así que nosotras pues, nos hemos colado ahí. Y a principio era un poco como pensar que nos habíamos colado en algún sitio que nos sabíamos muy bien. Pero bueno, la verdad es que se han unido muchísimas instituciones al objetivo y estamos bastante nerviosas y emocionadas.
Yo recibí ayer la noticia, enseguida hablé con tu jefa de prensa, con Begoña, y le dije, oye, que tenemos el programa mañana, que por favor, no, mira, porque ya están para montarse en el avión y no sé qué, digo, bueno, pues que me llamen desde el aeropuerto, por Dios, cualquier cosa, pero hablar, porque me parece que esta primera red global de mujeres del cine y del audiovisual, llevarlo a la ONU en la sede de Nueva York me parece muy importante, y más en estos tiempos que corren, donde hay personajillos del mundo de la política internacional que desprecian la ONU con un manotazo. Estoy sí. pensando en Netanyahu, por ejemplo, digamos, que es un personaje de catadura moral dudosa. Entonces, que el puesto de la mujer cineasta llegue hasta la ONU y que CIMA pueda estar allí en igualdad de condiciones con otras organizaciones, me parece muy, muy importante.
Sí, la verdad es que es muy emocionante. Y bueno, desde la asociación, hace ya 2 años, impulsamos pues, bueno, un encuentro internacional al que se adhirieron en París otras organizaciones. CIMA tiene la categoría de estatus consultivo para la ONU desde el año pasado. Entonces, esto da asociación una categoría importante dentro de la ONU para activar ese tipo de movimientos. Es la primera acción que hacemos a este nivel y, bueno, pues se ha unido directamente la misión permanente de España ante las Naciones Unidas, ONU Mujeres España, ONU Mujeres Australia y, muy importante, el apoyo de la Spain Film Commission, que ha sido quienes, bueno, pues han apoyado económicamente muy fuerte este proyecto, que podamos estar allí. Y viene con nosotras, pues bueno, que también muy vinculada a vosotros, la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, nos acompaña también en este encuentro en Nueva York. Y la verdad es que, bueno, pensamos que una cosa que nació como una ilusión de ver si podíamos hacer algo, pues es ya una realidad. Mañana ya salimos para allá. Y hay muchísimas instituciones incorporadas y muchísimas profesionales que van a formar parte. Así que, bueno, yo creo que es un primer paso. La intención de este encuentro no solamente es encontrarnos allí y hablar de los problemas financieros que tienen las mujeres en audiovisual, sino crear esta red que se mantenga, que se vinculen todas las asociaciones que ya se han adherido y cada 6 meses, un año, tengamos encuentros y revisiones a nivel internacional de cómo está pues bueno, desarrollándose y creándose esta red.
Sara, te voy a pedir que cuando regreses de este encuentro en la ONU, volvamos a conectar y nos cuentes los resultados y tu experiencia allí, que será muy interesante. Si nos vamos a un poco a lo concreto y a nuestro país, ¿cómo está ahora, cómo observa CIMA que está la situación de la mujer en los medios audiovisuales y en el mundo del cine?
Bueno, CIMA publicamos anualmente precisamente unos informes desde hace 7 u 8 años en los que analizamos precisamente la presencia de la mujer en el audiovisual español en los largometrajes. Entonces, se nota muchísimo desde 2017-18, más o menos, de hace unos 6 años, que las medidas de acción positiva que se han aplicado a través del ICAA, del Instituto de Cinematografía del Ministerio de Cultura, gracias a la insistencia de CIMA y a los datos, ¿no? Porque los datos dejaban a la mujer muy fuera de las grandes producciones y las presencias de mujeres, sobre todo en puestos técnicos y de dirección, estaban muy bajitas. Entonces, estas medidas de apoyo han servido para que la mujer escale un poco más posiciones, pero no llegamos a superar el 35% de presencialidad, tanto en dirección guión y sobre todo en puestos técnicos. Entonces, estamos mejor que en otros países de Europa, pero todavía bastante cortos para llegar a la igualdad real, que tendría que ser mínimo 50-50%. Y es el objetivo que tenemos para 2025, que a lo mejor es muy optimista, pero estamos luchando para que se alcance ese objetivo. Y pensamos que, bueno, que el acceso a las producciones pasa en cualquier mundo, en el mundo laboral en general y en el audiovisual, pues se ve muchísimo más. Es complicado para las mujeres por diferentes motivos y, bueno, luchamos para que la igualdad sea real, sea efectiva y real. Y tenemos la suerte de tener el apoyo del Ministerio de Cultura y de instituciones destacadas de audiovisual que también remana a favor. Así que por ahora, bueno, es una lucha diaria, ¿eh? Pero por ahora poco a poco vamos avanzando.
Sin duda. Citarte gente que tú conoces tan cualificada como Silvia Moreno, como Carmen Blanco, como Ángeles Reiné, como Sofía Navarro, como Rocío Sepúlveda, como Sara Gallardo, son cineastas gaditanas, en la mayoría de los casos ya con uno o varios largometrajes en su haber, y que destacan por su profesionalidad como nadie. De hecho, yo diría que me atrevo a decir casi que de entre las zonas, o en este caso provincias españolas, donde las directoras que tienen al menos un largometraje son superiores a los directores hombres en un espacio como nosotros, ¿no? Silvia está a punto de estrenar su segundo largometraje. Steven quiere conocerte, sobre la presencia de Steven Spielberg en Trebujena, en una población gaditana, digamos. Pero ¿qué pasó con los trebujeneros? No, ¿qué pasó con Spielberg? ¿No? Yo he podido verlo y es un largometraje divertidísimo y muy, muy, muy notable, ¿no? Y Silvia ya hizo Callejeras, en el caso de Carmen Blanco con Los Amores Cobardes, Ángeles Reiné con sus dos largometrajes. Sí. Hay una cantera, además de mujeres tremendamente jóvenes, que huele bien la idea de eso, de irnos equiparando, y que no siempre los varones, como en mi caso, pues eso, estemos a la cabeza. En el caso de las actrices, me gustaría que es algo que siempre se ha dicho y que yo lo comparto, ¿no? Que mira, yo soy bajito y feíto y tengo ya bastante edad y siempre estoy trabajando, toco madera, digamos, como actor, pero cuando una mujer alcanza una cierta edad, los papeles ya desaparecen. Es algo sintomático, estúpido, pero constatable, ¿no? Salvo en honradas excepciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, totalmente de acuerdo. De hecho, hay algunas excepciones y normalmente son excepciones de obras dirigidas o escritas por mujeres las que dan papeles a actrices de cierta edad, que vamos, cierta edad a lo mejor son 45 años, que es casi la edad
que tengo. Sí, eso, que mueres profesionalmente muy, muy joven.
Sí, bueno, al final la imagen de la mujer y el estereotipo de la mujer hermosa, joven, vinculado también con el deseo sexual, la fertilidad, es una imagen que se ha construido desde el punto de vista masculino en el sentido más machista, ¿no? Para que nos entendamos, sí, sí. ¿No? Evidentemente no todos los hombres piensan así, pero se ha construido esa imagen de una mujer atractiva y deseable. Si nos fijamos también en televisión, muy pocas presentadoras de televisión de informativos tienen cierta edad o tienen canas, pero los hombres sí. O sea, a los hombres les da una cierta, parece que transmite una cierta imagen de sabiduría, y a las mujeres, pues una mujer mayor con canas es algo ya que no sirve, ¿no? Visualmente. Entonces hay que romper, esos son estereotipos de género que marcan, ¿no? Y marcan la construcción de la imagen, tanto de la mujer como del hombre. Entonces es muy importante que, por eso es importante también que haya otros puntos de vista y otras narrativas, para que empecemos a ver mujeres en pantalla que son protagonistas, que tienen historias que ellas son las que protagonizan y que a lo mejor tienen 50, 60, 70 años, porque evidentemente las actrices es una de las mayores reivindicaciones en España que tienen ahora mismo, es dejarnos trabajar porque somos profesionales, da igual la edad que tengamos. Y eso está muy relacionado con cómo se construyen los papeles de interpretación para las mujeres. Así que Por eso, al final son como muchas líneas de acción que cuando se van rompiendo estas tendencias hace que, bueno, pues que de repente aparezcan imágenes y protagonistas de otro tipo. Es un camino largo, pero yo creo que con estas sensibilidades también, pues bueno, como la tuya, como la de muchos otros periodistas, vamos a ir rompiendo, yo creo, la tendencia.
Me estaba acordando de alguien que no es estrictamente ni mucho menos actriz o gente vinculada al mundo del cine, pero sí a los medios audiovisuales, que es Rosa María Mateo. En alguna ocasión, sí, hablando con Rosa María, con la que tengo una muy buena relación, Rosa María, y además es algo que siempre me parece, antes de conocerla personalmente, me parecía llamativo. Ella me contaba, no veas con la gente que me he encontrado a lo largo de las décadas. Cuando hablo de gente, hablo de varones, en la redacción de los medios donde ella ha sido directora, imagínate, donde los hombres, algunos estúpidos, digamos, no toleraban, pero era casi mayoritario en algunos casos, no toleraban que fuera Rosa María la que dirigiera informe semanal o lo que fuera, ¿no? Que era, ha vivido sensaciones absolutamente despreciables, ¿no? Y creo que es algo que los hombres, en este caso me hago la autocrítica, ¿no? Que tenemos que tomarnos mucho lecitín muchas veces, mucho tranquilízate para decir, no seas tan babosa, tío, no te da vergüenza. Y en este caso, yo que no presumo de nada absolutamente, pero en algún caso he cogido a algún caballerete de estos y decirles, mira, no te da vergüenza, tienes 20 años menos que yo y estás practicando algo que ya creíamos olvidado, ¿no? O sea que, no sé.
Claro, es que la estructura de poder y los privilegios son difíciles de abandonar.
Sí, es cierto.
Claro, claro, en parte es normal, ¿no?, que haya resistencia, siempre resistencias a estos cambios. Y es cierto que, bueno, que también, por mucho que se repitan las cosas, por lo que tú comentas, pues parece que están superadas y de repente llega gente muy joven que repite sus patrones, pues porque seguramente los habrán visto en su entorno o los habrán asimilado como lo que tiene que ser. Entonces, es importante que todos los referentes cada vez se vayan igualando. Por eso ahora comentabas hace un momento, pues bueno, nuevas directoras que hay con nuevos proyectos que están empezando a tener notoriedad. ¿Por qué? Pues porque hay referentes, se están viendo a más directoras, a más técnicas, mujeres directoras de foto o jefas de sonido, por ejemplo. También es muy importante que tengan sus referentes para saber que pueden trabajar en esa actividad. El referente es fundamental en cualquier sector. Y en el caso de las estructuras de poder, pues bueno, es lo más complicado, o sea, poder llegar a un puesto de responsabilidad y romper, ¿no?, esos techos de cristal que parece que sean más de cemento, más de cristal. Pero bueno, yo creo que estamos consiguiendo cosas. Es verdad que hay que ser muy conscientes y estar muy atentas todos los días y atentos, porque es algo que es una lucha diaria.
Sara, te esperamos a tu vuelta de la ONU. Te llamo dentro de unos días y nos cuentas cosas, espero que muy brillantes, de esa primera red global de mujeres del cine y del audiovisual.
Muchísimas gracias por vuestro interés y a la vuelta os contaremos todo cómo ha ido.
Bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y ahora nos despedimos de No Solo Cine con Dani Borne en el control, con este episodio 51 y con este Bruto Pomeroy que os habla. Hasta la semana que viene.